Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy vamos a iniciar una serie de información universitaria que espero les dé luces sobre pues, una realidad que nos toca a todas las personas que estamos en el campo universitario y en el campo profesional, que son los temas de los posgrados. Hoy en día, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de las ciencias, la vida universitaria que pues sí, no llega a todo el mundo, pero ha crecido de una manera realmente muy especial, pues nos exige estar absolutamente muy bien formados y en constante formación. Y esto no solamente sucede en nuestro país, sucede a nivel global. Los desarrollos tecnológicos de la parte digital hace que la industria, la manera de trabajar, en fin, una cantidad de condiciones que antes no era tan importante, hoy sí lo son. Y hay que estar estudiando. Para hablar de los posgrados que ofrece nuestra universidad, pues me va a acompañar doña Patricia López Obando. Ella es física de la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, pues tenemos el gusto de tenerla a bordo aquí en nuestra universidad. Patricia, bienvenida al Último Café.
Hola, Carlos, y muchas gracias. Yo soy directora de docencia currículum y al interior de esto manejamos el tema de los posgrados.
¿Y tú no vienes sola?
No.
Vienes muy bien acompañada.
Súper acompañada.
Angélica Vázquez. Angélica, bienvenida.
Muchísimas gracias. Aquí estamos para hablar, colaborar y pues dar todo lo que podamos dar acerca de esta iniciativa tan hermosa que se relaciona con los posgrados.
Bueno, Angélica es diseñadora industrial de la UJTL, Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. ¿Por qué posgrados, Patricia? ¿Por qué?
¿Por qué posgrados? Bueno, porque nos preocupamos por darles la posibilidad a nuestros estudiantes de generar una ruta de formación para la vida. Uh-huh. Hoy día, como tú decías, ya cada vez nos exige más de formación el medio. En cualquiera de los medios en los que se desempeñan nuestros egresados, cada vez nos exigen saber más y permanentemente estar actualizándonos. Uh-huh. Los posgrados son una excelente forma de hacerlo. Y nos preocupamos porque les podamos brindar esas rutas en todas las áreas de nuestras formaciones a nuestros estudiantes y sí, mantenerlos permanentemente actualizados.
Pues en mi generación uno terminaba su universidad, lo único que buscaba era un empleo, ¿no es cierto?
Sí, eso es verdad. Sí. Antes mucho uno terminaba el colegio y ya, sí, terminaba y a trabajar.
Sí, luego, muchas veces los colegios también tenían esos aspectos técnicos, ¿no?
Sí,
entonces,
todavía.
Tú eres técnico en tal cosa y te dedicabas a eso toda la vida.
Así es, uh-huh, todavía los tenemos, uh-huh, pero cada vez, ahora ya no, hace un buen tiempo ya no nos sirve solo el pregrado, el bachillerato, nos toca irnos para el pregrado y cada vez más, ahora ya no nos quedamos solo con el pregrado, nos exigen la especialización, la maestría, cada vez más el doctorado. Uh-huh. Entonces es muy importante siempre estar ahí en esa permanente capacitación. Además, no solamente porque el mundo del empleo lo exija,
sí,
claramente, porque también es importante que nos formemos porque nos gusta.
Sí, sí, sí. Casi siempre se pensaba que uno hacía este tipo de estudios porque estaba en la academia, pero resulta que eso ya no es así.
Ajá,
eso es cierto. Un ejemplo clarísimo es el desarrollo industrial que tiene China. Y cuando uno se pone a mirar qué son las empresas chinas y se encuentra una cantidad de doctores dedicados a la producción, a desarrollar tecnologías, en fin. Es decir, hoy en día no es el goodwill de ser académico, entonces tengo el postdoctorado. No, uh-huh, eso ya no es tan... Es necesario, obviamente, pero
claro,
no es exclusivo.
Ya no es tan así.
Uh-huh.
Que efectivamente antes era solo en la academia, en donde siempre estabas formándote, entonces estaba muy relacionado con los colegios, universidades y todo el sector de asociado a. Pero hoy día las empresas cada vez más te exigen una alta formación, las empresas cada vez más tienen sus propios centros de investigación, uh-huh, en donde están vinculando formación, pues personas con una alta formación para poder desarrollar nuevos procesos,
sí,
nuevos productos, nuevas posibilidades, uh-huh, hacer innovación permanente.
Y eso es bien interesante porque empiezan a crearse unos vínculos entre las universidades y la industria y la realidad nacional, porque siempre se le acusó a las universidades de estar de espaldas a las realidades nacionales. Creo que eso está cambiando y cambiando muy positivamente.
Sí, así es. Las empresas cada vez nos buscan más para que podamos apoyarles esos procesos de investigación, de innovación, de crecimiento desde estas áreas. Buscan nuestros egresados, entonces tenemos claros vínculos para poder trabajar de manera conjunta con nuestros posgrados, con los desarrollos de las empresas, proveerles lo que ellos necesitan. Yo sé que suena feo un poco proveer cuando hablamos en academia, pero algunos académicos podrían estar pegándome ahorita. Pero es una relación que exige esas sinergias y que pues permanentemente tenemos que pensar en cómo nosotros formamos el mejor profesional para eso que requiere el contexto, ¿sí? Para que pueda realmente hacer procesos consolidados, fortalecidos, de innovadores, en donde se vaya a desempeñar. No solamente en la academia, sino en la empresa, en cualquier sector que le interese.
Sí. Ahora bien, a mí en la universidad me molestan mucho porque yo siempre le digo a la gente, empleo no hay, pero trabajo sí hay muchísimo.
Muchísimo.
Y entonces muchas veces los chicos salen a buscar empleo y no van a encontrar, porque es que la realidad es muy cambiante y muchas cosas pues ya no están. Pero cuando tú tienes un conocimiento y has hecho una investigación en un campo determinado, pues tienes un punto de partida. Y hoy en día se están acompañando mucho esos procesos de iniciativas empresariales.
Sí, hay muchísimas más facilidades. Y cuando tú has hecho eso, como tú dices, tienes la posibilidad de emprender, de hacer cosas diferentes. Hay muchas profesiones, inclusive en nuestros posgrados, hemos encontrado que antes tú para abrir un posgrado decías, bueno, necesitamos mirar eso, el empleo. Sí. ¿Cómo está la empleabilidad en ese sector para que nuestros egresados salgan a hacer algo? Y hoy en día nos encontramos con que ya no es tan fácil hacer esos estudios porque cada vez más están los que son independientes, sí, los que forman sus empresas, los que trabajan de manera como asesores, como consultores. Entonces, eso ha cambiado muchísimo. Ya no podemos pensar solamente en que la empresa te contrate, en que el sector X te contrate, sino en cómo tú también generas tu empleo. Sí. Y eso te lo da muchísimo esa formación, tanto la del pregrado en una base, pero la del posgrado te la fortalece. Sí.
Y sobre todo algo que yo siempre le digo a mis estudiantes, bueno, los que fueron mis estudiantes, es que uno hace un posgrado a partir de una necesidad. Es decir, sí, tú ves tu profesión, empiezas a trabajar en ella y dices, me hace falta esto o me están pidiendo aquello. Entonces, empecemos a trabajarle, a estudiar y profundizar sobre el tema, porque finalmente uno no tiene todo el conocimiento de su profesión. Es un proceso. Angélica, usted es una de las niñas que acompañan a nuestros jóvenes en su primera etapa. Resulta que muchos jóvenes dicen, yo voy a hacer una investigación para graduarme. Listo, está muy bien. Y otros dicen, yo voy a hacer un diplomado o voy a hacer una especialización a bordo, en fin. Algunas veces creen que no van a hacer investigación. Y no, tienen que hacer investigación. Cuéntanos un poco de ese proceso del chico que está terminando su carrera y que, bueno, tiene la alternativa de hacer una investigación clásica, académica de toda la vida o iniciar un proceso distinto a través de todos estos apoyos que se hacen desde posgrados.
Bueno, pues inicialmente, bueno, como tú dices, la investigación es clave, es muy importante porque también nos forja en el desarrollo de proyectos, en realizar todo un proceso muy consciente para poder hacer un proyecto y que es muy importante también para poderlo llevar a la realidad, a las empresas. Entonces sí es muy necesario, pero como tú dices, hoy en día pues tenemos muchas más opciones, tenemos los diplomados y pues bueno, hablando en este momento de una opción muy bonita que son los coterminales, que es una opción de grado que se tiene también para finalizar ese posgrado y es como una manera como de saltar un poco como hacia de otro nivel de formación, un poco más avanzado, lo que hablamos en temas de posgrados. Entonces hay diversidad de maneras de poder lograr como desarrollar como esa parte final de ese pregrado, pero pues digamos con esta estrategia de coterminales podemos llevar realmente a que un estudiante pueda dar continuidad a lo largo de su vida pues en el estudio, en la formación, en la especialización. Y pues muy importante pues lo que venías mencionando, también es importante profundizar sobre lo que uno empieza como en su formación, ¿no? En un pregrado pues uno pues tiene un bagaje bastante amplio de lo que uno puede desarrollar, aprender, pero sí tiene que empezar a enfocarse, empezar a mirar cómo la vida lo va llevando a uno, sobre la experiencia, sobre la parte laboral, pues tantas cosas. Entonces empezar como a determinar por qué línea uno se puede ir yendo y realmente por ese lado empezar a escoger. Son diferentes maneras de hacerlo, pero pues realmente ya como nosotros vamos viendo si nuestro enfoque más grande será la investigación, si será como darle un estudio en un diplomado o también podemos seguir con un posgrado, pues que también es como lo que más nos puede beneficiar también porque vamos a tener como muchas más posibilidades a nivel laboral.
Otra cosa que está haciendo nuestra universidad es que los posgrados no necesariamente son Made in Colombia, sino que empezamos a tener unos nexos a nivel continental con otras universidades. ¿Cómo es esto, Patricia?
Nosotros tenemos convenios con instituciones, entonces tenemos varios posgrados en los que nos permiten o dentro del posgrado ir a visitar otras instituciones fuera del país, en Estados Unidos, en México, en Perú, y hacer cursos en esos posgrados amigos, uh-huh. ¿cierto? En la misma rama. Tenemos posibilidad que una vez terminamos nuestro posgrado aquí, podemos validarlo con esa institución amiga y terminar un otro posgrado en otra institución. Entonces, un ejemplo de eso, bueno, me adelanto a otros programas, pero en gerencia social, en la maestría en gerencia social, tenemos un convenio con la Universidad de Missouri en el cual nos permite hacer esos dos caminos. Uh-huh. Podemos ir y tomar allá unos cursos y una vez que terminamos nuestro posgrado aquí, podemos validarlo para que allá podamos terminar rápidamente otra maestría. Uh-huh. Entonces, son caminos que nos permiten avanzar rápidamente. Y lo otro, como para precisar también la pregunta que le hacías hace un momento, Angélica, el tema de los coterminales, lo que nos permite es que una vez que yo estoy terminando mi pregrado, como opción de grado, puedo hacer ese primer periodo de mi programa de posgrado. Puede ser una especialización o puede ser una maestría, cualquiera de los dos.
Hablemos un poco de eso, porque lo que te cuento, muchos esperan o sueñan, por lo menos, hacer la famosa investigación académica, ¿no? Uh-huh. Entonces quieren meterse en ese lío. Además, porque depende también un poco de las carreras, ¿no? Hay programas que, que empujan a que el estudiante en línea general sí haga una investigación académica rigurosa de pregrado. Ajá. ¿No? Porque una cosa es una
investigación de pregrado y otra maestría, una de posgrado.
Y otra de doctorado. El doctor sí Ajá. hace, sí crea teoría, ¿no es cierto? Ese sí es, sí es una investigación de verdad. Estas son investigaciones un poco más pequeñas, pero finalmente tiene que hacerla. Contemos un poquito ese paso.
En pregrado nos preocupamos mucho por hacer formación para la investigación, en que tú te formes para hacer investigación. Y entonces, como tú dices, hay una investigación un poco más pequeña, entre comillas, pero igual es investigación y estoy ganando herramientas para. A veces nos cuestionamos eso, ¿qué hago? ¿Hago una investigación? Porque es que yo quiero formarme en investigación, y eso como tú dices, sea más en áreas como las ciencias humanas, como la educación, a veces como que nos llevan más por ese lado. Y a veces también digo, pero es que quiero avanzar en mi posgrado.
Sí.
Entonces, ¿cuál es la idea? Que puedas hacer ambas cosas. Porque tú puedes ingresar al posgrado, ver tu primer periodo, y en el posgrado hacemos investigación. Entonces igual vas a ver el componente de investigación de posgrado. Y la idea obviamente es que no te quedes solamente con el primer periodo, que te facilita mucho porque estás adelantándolo dentro de tu pregrado y lo haces además con un precio diferencial.
Sí.
Y la idea es que continúes y hagas tu segundo o la longitud que tenga el posgrado que elegiste, lo finalices y hagas el proceso de investigación en el posgrado que es aún más profundo. Entonces estás haciendo ambas cosas, porque estás haciendo investigación, pero adicional estás adelantando tu proceso de posgrado.
Ahora bien, esas investigaciones pues depende de cada carrera, obviamente.
Claro.
Porque hay unas que son dedicadas a las humanidades y otras que son dedicadas a la tecnología, en el campo de las ingenierías, por ejemplo.
Por ejemplo.
Entonces allá...
O a los proyectos, en el caso claro. empresarial, por ejemplo.
Ah, bueno, a ese sector empresarial que es bien importante. En líneas generales, cada uno tiene su visión
sí.
frente a eso, ¿no? Entonces, se adapta un poco a eso. Claro, aquí lo interesante es que sí tienes que hacer investigación, ¿no?
Siempre.
Eso no es que llega uno, hace el cursito y ¡chao, te vi! No,
chao.
No, eso no es tan cierto, ¿no? Porque mucha gente cree que es así y no es
así. Sí, es cierto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? porque yo sé que todos se preocupan por cómo voy a desarrollar mi proceso. Cuando hago investigación en el pregrado, pues tengo que garantizar unos ciertos procesos, unos ciertos pasos, unos productos asociados. Cuando yo ingreso al posgrado como opción de grado, es decir, los coterminales, yo tengo que tomar los cursos de metodología y tengo que llevar hasta cierto nivel la investigación. No la voy a finalizar claramente porque no estoy finalizando el posgrado dentro de mi coterminal. Pero, insisto, la idea es dar todas las facilidades para que lo termines.
Realmente es la cuota inicial.
Es la cuota inicial, exacto, muy bien. Es la cuota inicial. Entonces, como yo voy a seguir, yo ya tengo la base para hacer mi investigación de mi posgrado. Y va a ser muchísimo más fácil y voy a hacerlo completo, con más tiempo y con toda la profundidad que me implica hacer una especialización o una maestría.
Sí, en ese caso, lo que son los programas académicos también han cambiado dentro de la universidad. Se han modernizado, están muchísimo más a tono con las realidades, con las necesidades del país, con los retos del milenio, en fin, una cantidad de opciones que tiene la universidad, porque la universidad es una universidad viva, donde el conocimiento pues todos los días va creciendo. Pues los chicos pueden tener esa seguridad de que no vas a hacer un posgrado por hacerlo, sino que realmente claro, tiene una finalidad clara, clarísima, y es que eso que tú vas a hacer te va a servir, ¿no? Porque muchas veces uno piensa, esos vagos sinvergüenzas que nunca hicieron nada, pues se van por ahí y listo, ¿no? Y resulta que no es tan así. Esos vagos sinvergüenzas allá la van a pasar muy mal. ¿Por qué? Por eso, porque han sido vagos sinvergüenzas.
Sí, no, los programas que estamos formulando, todos los niveles, técnico, tecnológico, pregrado, posgrado, todos están llenos de innovación, cada vez más. Estamos en un proceso permanente y dinámico de innovación curricular y cada vez nos preocupamos más porque tengan las herramientas tecnológicas, porque tengan las posibilidades que su área específica requiere en un mundo tan cambiante y global como el que estamos viviendo actualmente. Así que garantizamos que nuestra oferta está adecuada para el mundo en el que estamos viviendo y un poco para el mundo futuro. Y efectivamente lo pensamos muy bien desde el área, desde, bueno, ¿qué te interesa más? La tecnología, la empresa, la educación, las ciencias humanas. Cada uno tiene su oferta, pero eso no implica que sea solamente esa oferta. Porque recuerda que lo posgradual también te permite ampliar posibilidades. Tú estás en un camino, pero de pronto quieres ampliarlo con otro. Entonces yo puedo estudiar, no sé, estar haciendo una ingeniería, pero me llama mucho la atención ser docente en ingeniería. Entonces, ¿por qué no hacer una maestría en educación? Que sí, puede sonar por allá en otro lado. O lo contrario, yo soy licenciado en informática y por mi área me interesa mucho la ciberseguridad y el tema. Entonces, ¿por qué no irme, si tengo los conocimientos necesarios, a una especialización en ciberseguridad? Entonces sí queremos como presentarle toda nuestra oferta, toda la posible a los estudiantes, que tengan muy claro que pueden ampliar sus posibilidades también con un posgrado.
¿Sí? Y que son multidisciplinares, exacto, y eso es bien interesante.
Bueno, yo también quiero aportar algo con respecto a eso, es que nosotros como corporación universitaria tenemos el apoyo, digamos, de los programas para poder asesorar a los estudiantes, es decir, pues, digamos, en su ruta de aprendizaje, en ese paso a paso que ellos logran de nivel a nivel, siempre están acompañados por cada uno de nosotros para poder asesorarlos, brindarles información y pues que sepan cuál es la mejor manera de poder llegar como a ese futuro que están esperando. Es muy importante tener en cuenta eso, que siempre estamos ahí presentes para ellos y pues súper disponibles y dispuestos a colaborarles y a darles la información necesaria para que se puedan orientar de la mejor manera.
Ahora bien, todas estas especialidades, maestrías y doctorados tienen una clarísima finalidad y es generar conocimiento. ¿No es cierto? Es generar conocimiento. Es decir, aquí ya no funciona como en el pregrado o en el peor de los escenarios en el colegio, ¿no? Donde a ti te dan todo y ver a ver si aprende o no. Aquí realmente es generar conocimiento.
Sí. Aquí realmente es, ¿cuál es tu interés? Uh-huh. Y partamos de ese interés para fortalecerlo. Los posgrados entonces nos permiten hacer esa construcción de conocimiento desde nuestros intereses. Uh-huh. Si a mí me interesa generar un proceso de, no sé, algo para mi emprendimiento o un nuevo proceso para el lugar en el que estoy trabajando o algo que es muy personal, lo puedo hacer gracias al conocimiento que me brindan en las herramientas de investigación o en las herramientas específicas de la disciplina a la que pertenezco. Entonces, los posgrados sí me dan esa posibilidad de no solamente recibir, sino también de construir e inclusive de entregar a los demás todo ese conocimiento.
Sí.
Gracias a nuestros posgrados tenemos aquí procesos de patentes, por ejemplo, que es básicamente eso, entregar conocimiento a la comunidad.
Y esa es una gran ventaja porque volvemos a lo mismo, cuando uno va de empleado, pues súfralo, sí, no hay nada que hacer, y si lo logra, ¿no? Pero cuando tú eres empresario, cuando tienes esa visión que vive en este siglo, es decir, parte de este siglo es esa visión del emprendimiento. Porque el mundo se mueve así, es que las cosas se han facilitado de una manera impresionante. Por ejemplo, antes uno tenía que tener la oficina, hoy ya no. Usted tiene un computador no. Y con eso tiene el mundo en sus manos. Eso sí, una muy buena red de internet,
claro,
y la cosa le funciona.
Y te aquí, conectas en cualquier lugar, claro, del mundo.
Y aquí el tema es, ¿cuál es el nivel de creatividad?
Así
¿cuál
es
tu nivel de investigación? ¿Cuál es la propuesta que le haces a la vida? Ese es el mundo que les tocó a estas generaciones. Las generaciones anteriores, las del siglo pasado, de la cual yo soy parte, pues salíamos a eso, a ser el empleado,
y
esperar pensionarse si es que lo lograba y ya, ¿no? Entonces eso tiene una cantidad de limitantes impresionantes porque con los años uno se da cuenta que ese primer sueldo que te ganaste siempre marcará el nivel de sueldo que vas a tener toda tu vida y ese es un problema serio. Entonces ya cuando llegas a cierta edad dices, es que toda la vida me estuve ganando este dinero. Claro, la inflación cambió, pero a la final, cuando tú haces la conversión, eso fue lo que te ganaste toda la vida, no hay nada más que hacer. Tu pensión va a ser lo mismo. Pero cuando usted es una persona que proyecta, una persona que crea, pues el límite es su
lo
creatividad.
Sí,
uh-huh. ¿Qué tan buen negociante puede resultar? ¿Qué tan buen creativo puede resultar? Entonces, fíjate que la cosa se complica muchísimo más. Y además que hay algo muy interesante, la competencia hoy en día no solamente es en Colombia, entre las mismas universidades colombianas, sino que la competencia es planetaria. Y ahora con el movimiento migratorio que hay en el planeta, pues usted tiene que llevar conocimiento de alguna parte.
Claro que sí. ¿No?
Entonces, eso es bien importante porque el mundo, chinos, qué pena con ustedes, el mundo cambió.
Total.
¿No? Total.
Sí. Hoy en día tú tienes que generar, siempre tienes que estar pensando en cómo generas conocimiento para ti, para los otros y cómo ganas valor. Todo el tiempo hablamos de marca personal.
Sí.
Entonces es súper importante que tú construyas tu marca personal y sepas, independientemente de que tengas tu empresa independiente, de que seas parte de una organización, de que tú tengas una marca y te hagas resaltar. Y eso lo haces a través de esa construcción de conocimiento y de estar permanentemente actualizado, de estar permanentemente formándote en lo que te interesa.
Sí.
Y si tú hablas del emprendimiento, mira, aquí tenemos el mejor ejemplo. Angélica es emprendedora.
Sí,
ella
sí,
tiene
sí,
su
sí.
empresa uh-huh. y se ha venido formando y cada vez ha ido aumentando los peldaños para esa empresa. Entonces, Angélica nos puede contar de emprendimiento.
¿Cómo ha sido ese proceso, Angélica?
Claro que sí. Bueno, pues yo de profesión soy diseñadora industrial y claramente, como les mencionaba, o sea, como que uno está en su pregrado y uno empieza a mirar, bueno, ¿por dónde me enfoco, no? Porque uno tiene como diversas aplicaciones y es necesario poderse especializar. Bueno, yo lo hice hacia el lado como técnico, por decirlo de alguna manera, en la parte artesanal, en el cuero, en el manejo del cuero. Y bueno, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque digamos que muchas veces digamos que tenemos posibilidades de emplearnos, pero otras de ser emprendedores. Entonces, digamos que por ese lado ya empecé a estudiar un poco más sobre el cuero a nivel manual, a nivel ya un poco más de utilización de máquinas y diferentes otros elementos tecnológicos para poder fortalecer como la producción. Y así poco a poco lo fui haciendo, fui creando mi propia marca, fui estudiando cada vez más y enfocándome mucho más en lo que era ese proceso productivo, el diseño pues claramente acompañado, empezar como ya a buscar temas de capacitación en emprendimiento, en temas de costos financieros, bueno, todo lo que tiene que ver pues como con la parte ya de generar una empresa como tal, y pues ha sido todo un proceso, pero pues un aprendizaje bastante amplio. Entonces es allí donde uno se da cuenta que siempre pues hay que buscar como esa especialidad o ese enfoque que uno debe tener, y así poco a poco y con perseverancia va uno sacando adelante su emprendimiento. Entonces ahí vamos, ya tengo mi propia marca, como ese sello, como esa intención también de poder continuar con este emprendimiento, pues aparte, digamos, de trabajar como en la parte académica, uh-huh, que también me apasiona, pero pues que eso también es algo que le he trabajado mucho y pues que quiero continuar, ¿no? Que hay muchas oportunidades también hoy en día, pero siempre hay que seguirnos capacitando, fortaleciendo pues todo ese conocimiento que podamos adquirir a lo largo de la vida.
Sí, y ese es el camino que les tocó a estas generaciones, el mundo entero, no solamente es exclusivamente Colombia o Latinoamérica, el mundo entero está en las mismas,
sí,
¿no? Porque uno, pues yo tengo amigos en Europa y me dicen, no hermano, aquí toca estudiar, no hay nada más que hacer, eso es, tienes que seguir estudiando, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir buscando opciones, porque la tecnología también tiene ciertas cosas, por ejemplo la robotización, pues sí, necesariamente pues va a crecer y está creciendo, no hay nada más que hacer, eso, la inteligencia artificial está ahí.
Está ahí,
pero
la
pero todo eso necesita creativos y esos creativos son las nuevas generaciones. Entonces fíjate cómo cambia la dinámica. Antes tú eras parte de la piñonería de la maquinaria industrial, ahora tú eres parte de esa gente que crea,
que piensa,
que diseña, uh-huh, que propone, que busca soluciones a las realidades que tiene la humanidad. Creo que en ese sentido se ha humanizado muchísimo más el tema laboral. Es que antes era un piñón.
Sí, mira que ahorita con todo el tema de inteligencia artificial, del ChatGPT, de todo lo que nos dice, ya han salido investigaciones, papers, en los que dicen qué trabajos van a desaparecer. Uh-huh. Y hay un poco de pánico, inclusive, de no, yo para qué estudio, para qué me formo, si es que mi actividad va a desaparecer. Al contrario. Tenemos es que especializarnos cada vez más, porque lo que tú dices, sí, está la inteligencia, sí, van a haber robots, pero alguien tiene que programarlos,
claro.
Alguien tiene que estar trabajando con ellos. El otro día estábamos hablando de un estudio de televisión, uh-huh, con camarógrafos, antes habían 10 camarógrafos, ahora no, no, ahora el estudio es cerrado, y todo es robotizado, las cámaras funcionan por un robot, uh-huh, pero alguien programa eso, alguien está detrás, sabiendo cómo mover las cámaras para que funcione, para que haya un fluido, para que se quiera llevar lo que se le quiere llevar al público. Entonces, ahí está la persona. Y eso no va a ser reemplazable por otro robot o por la inteligencia artificial. Entonces, al contrario, en lugar de pensar, pues ya para qué,
sí,
cada vez lo que tengo que pensar es cómo me especializo para eso que se viene.
Sí. Y para eso que ya está.
Exacto.
Y otras cosas. Fíjate que aquí hay una cosa que se plantea y es ser multidisciplinar.
Sí.
Nosotros antes nos especializábamos en nuestra área específica, ¿no? Entonces yo soy comunicador y me dedico solamente a eso. Punto. Resulta que ya eso no funciona.
Ya no. Y nosotros estamos planteando cada vez más posgrados multidisciplinares. Uh-huh. Estamos mirando que ya no es la facultad de empresariales hace unos posgrados para empresariales. La facultad de ingeniería hace unos para ingeniería. No. Es que tenemos que unirnos todos y mirar esos conocimientos amplios que se requieren y hacer posgrados que den cuenta de todo eso. Uh-huh. Entonces estamos generando, por ejemplo, ya saliendo una maestría en marketing y comunicación. Sí. O sea, nos unimos la de comunicaciones con la de empresariales y sacamos algo que efectivamente funcione. Uh-huh. Estamos sacando una entre empresariales y ingeniería, uh-huh, porque necesitamos que sepamos de análisis de datos, pero desde ciertos conceptos que requiere la empresa, en fin, o sea, estamos mirando que siempre nuestros posgrados cada vez sean más inter y multidisciplinarios para dar respuesta a todo eso.
Sí, claro, en una serie de programas que vamos a hacer de aquí en adelante, pues cada facultad nos va a contar qué va a hacer, pero
sí,
o qué está haciendo, pero aquí me asalta una inquietud y es que el sector de las ingenierías, sobre todo lo que es programación, cómputo, inteligencia artificial, empieza a ganar unos espacios increíbles, es decir,
enormes.
Ese miedo que le teníamos, o que le tengo, a las matemáticas, creo que ese pensamiento nos toca desecharlo, porque definitivamente el mundo se mueve a través de las ingenierías.
Total, así es. La ingeniería, la programación, ahora ya, antes lo básico era ver matemática y lenguaje, ahora es matemática, sí, lenguaje y programación.
Sí.
Programación la necesitamos en todo y es algo que tiene que estar inmerso en cualquiera de los campos de formación.
Uh-huh.
Porque hoy en día si no lo manejas, no vas a tener acceso a todo el conocimiento que se está desarrollando en cualquier área.
Uh-huh.
Entonces, sí, estamos cada vez llevando más las ingenierías a todos los campos.
Sí, fíjate que yo tengo un ejemplo muy cercano, que es mi hija, que es egresada de nuestra universidad. Yo siempre le dije, tienes que aprender programación. Ella es diseñadora, bueno, ahora tiene maestría en diseño. Y ella empieza a hacer una cantidad de cosas en páginas web que solamente ella hace. ¿Por qué? Porque sabe programación. Nadie más lo maneja, solamente lo hace ella. Entonces sus diseños son súper exclusivos, con unas cosas que nadie más puede hacer, porque okay, ella los diseña. Y es más fácil cobrar, porque si usted no paga, pues
es más fácil cobrar y más chévere cobrar porque es más alto.
Claro. Entonces fíjate cómo las ingenierías y todo este tema de cómputo y programación empieza a tomar un valor muy importante. Creo que nadie, ni siquiera los profes, ¿no? En el área específica de la docencia, también tienen que abordar esos temas, ¿no?
Cada vez más, porque las aulas cada vez más están llenas de tecnología. Y tienes que generar todo el tiempo posibilidades de trabajo con tecnología. Hoy hablamos del metaverso, hoy hablamos de múltiples herramientas de inteligencia artificial en el aula. Entonces tenemos que estar en la capacidad de manejarlas, pero también de generar herramientas nuevas para llevar al aula y para formar a nuestros estudiantes. Además, porque si somos docentes y sabemos que los estudiantes requieren eso, pues tenemos que saberlo para poder llevárselo. Entonces, sí. Todas las áreas están permeadas. Sí,
tenemos que proponer y abrir caminos, ¿no?
Así es.
No los caminaremos, los caminarán ellos, pero sí.
De pronto todavía alcanzamos.
Sí, no. Y cuando uno está en la academia, uno nunca deja de estudiar. Así es. Eso uno tiene que estar siempre sobre la cresta de la ola. Bueno, cuando uno hace estos posgrados, ya sabemos que hay la posibilidad de hacer una parte por fuera del país, pero también supongo yo que se convocan los chicos para que piensen en dinámicas de solución de problemas. Nuestra universidad tiene una característica y es esa proyección social, ¿no? Entonces, nosotros construimos país, construimos sociedad. Esa es la finalidad de esta universidad. Podemos hacer doctores, sí, pero el doctor tiene que tener una visión social, que ese doctorado sirva para algo. Creo que eso se mantiene durante todos estos ciclos académicos.
Toda la formación tiene esa visión porque es parte de nuestra misión institucional. Si bien en pregrado es súper evidente, ellos ven la práctica de responsabilidad social, ellos trabajan en voluntariado, ellos hacen... Eso se mantiene en el posgrado. Nos preocupamos mucho porque el estudiante de posgrado genere proyectos que sean proyectos que sirvan al contexto en el que él está y que así podamos hacer esa proyección, llevándolo a que los proyectos y su investigación realmente sean de aplicación en su contexto y de mejora de condiciones para cualquier área en la que se desempeñe. Sí. Entonces, igual la proyección social está muy, muy...
inmersa.
Sí, podemos hacerlo inmersa, pero fortalecida también en nuestros posgrados.
Porque eso es bien importante. Muchas veces nos dedicamos al tema tecnológico como la gran solución, pero se nos olvida el ser humano. Y sí, creo que en eso hay un espacio de trabajo impresionante.
Fuerte, fuerte, porque a veces pensamos que los posgrados como son eso, para profundizar en conocimiento, que nos vamos a dedicar a la academia per se y que se nos olvida el resto. Y no, aquí nos preocupamos porque eso tenga aplicación en el mundo real, como le dicen algunos. Para mí la educación también es mundo real. Y tenemos ejemplos muy bellos de nuestros posgrados haciendo trabajo de campo. Hace poco tuvimos el encuentro del Congreso, perdón, a Congreso 2023 y Asamblea 2023 de la Red Nacional de Posgrados. Yo estuve allí en representación de la universidad y llevamos en una línea de trabajo que me gustaría que todos los posgrados lo mencionaran en nuestro ciclo de programas que vamos a hacer, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo hemos venido trabajando para aportar a esos objetivos. Y llevamos entonces experiencias como el trabajo que venimos haciendo en región, en escuelas, con el trabajo para la paz.
Sí.
Para cómo la gente construye paz en territorios que fueron muy violentados por toda la guerra que vivimos en el país. Y que en este proceso en el que estamos, cómo viven la paz con las familias. Llevamos procesos asociados también a ingenierías, en cómo aportamos, por ejemplo, en las patentes para purificación de agua, con ciertos procesos que ya ellos contarán mejor.
Sí.
Pero así, en cómo cada uno de nuestros posgrados apoya a la construcción de eso, al desarrollo, al fortalecimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible.
Y eso sí que es oportuno en un país que le está apostando a la paz, más allá del tema político, que siempre será una discusión de nunca acabar en nuestro país. Pero si hay una propuesta de construcción de un país distinto, es decir, no podemos seguir en esta guerra en la que hemos vivido más de 200 años, porque esa es la verdad, no son los últimos 50 y tantos, no, son 200 y pico de años y yo creo que más.
Es una historia de violencia.
Claro, claro. Entonces, la única manera de cambiar, de poder generar un país posible, y sobre todo para una cosa muy importante que a veces se nos olvida, los chicos hacen su posgrado, toda esa cosa, y se van del país. Y esa es una pérdida de capital humano impresionante, porque eso no nos ayuda a desarrollar el país, eso no nos ayuda a naturalizar la paz entre nosotros. Creo que también uno de los compromisos que tiene un profesional colombiano que ha hecho un posgrado es construir país. Finalmente, se supone que su posgrado, y sobre todo en el caso de nuestra universidad, está enmarcado en realidades nacionales, regionales, locales, ¿no? Entonces, no es que voy a hacer el estudio de Marte, ¿no? Sí, Marte, muy bonito, sí, chévere, pero ¿y qué tiene que ver? ¿No? Entonces, nosotros sí, por la misma visión que tiene la universidad, de construcción de país, creo que eso es bien importante, que los chicos logren entender que hay un país por construir, ¿no es cierto? Y le toca a ellos.
Sí, claro. No decimos que el que tiene esa visión de irse se la vamos a sesgar porque tiene que hacer algo acá, pues obviamente no, pero sí les fortalecemos mucho el que entendamos muy bien en qué contexto estamos y cómo podemos aportar a él. Un país como el nuestro que, como tú dices, tiene una historia de violencia, que vienen nuestros genes desde los que llegaron aquí es que a conquistarnos. Tenemos que tener las posibilidades de cambiar esas realidades. Y ese cambio no se da de un día para otro, no se da con la firma de un papel, sino que se da en todos los procesos que hacemos día a día y en todos los proyectos que nos formulamos y en las formas como llegamos a trabajar en ello, ¿sí? Entonces, sí, buscamos siempre que con toda la formación que hacemos en todos los niveles y con nuestros proyectos en los posgrados, podamos aportar un poquito en eso.
Bueno, y también bonito porque, pues, entender como que desde el pregrado se va sembrando la semilla, ¿no? Pues lo que decía Patricia, desde la práctica en responsabilidad social, que, pues, es un proyecto muy bonito que se hace desde el Centro de Educación para el Desarrollo de nuestra institución, se empieza a forjar como esa necesidad también del estudiante por aportar en un territorio, una comunidad, no solamente de pronto irles a llevar como, no sé, por ejemplo, un alimento, ayudarles como con cosas materiales, sino también con el conocimiento. Muchas personas que tienen asociaciones, microempresas, bueno, a nivel general, necesitan conocimientos en temas de emprendimiento, en temas de costeo, en temas de cómo gerenciar su propia microempresa, bueno, muchas cosas, muchos conocimientos que los estudiantes van y llevan en diferentes iniciativas que se realizan desde la Uniminuto. Y así poco a poco con esa semilla, entonces muchas personas, bueno, hacen su práctica, pero quedan como con esa sensación de que quieren continuar como aportando a la sociedad. Entonces sigue como el tema del voluntariado. Eso pues lo hacen tanto los estudiantes, de pregrado y posgrado, como incluso hasta los administrativos y docentes, también como que se empiezan a empapar y también participan de estas iniciativas. Entonces, todo esto como que va siendo progresivo en la formación de los estudiantes de la misma comunidad educativa. Entonces, es muy bonito porque el estudiante de Uniminuto nunca va a salir como a no aportar, va antes más bien como a seguir como buscando, seguir aportando a la sociedad y que todos sus proyectos sean enfocados en la sociedad. Entonces, pues qué bonito aprovechar como todo lo que se brinda desde aquí, pues para que ellos mismos puedan dar continuidad como a esos procesos tan bonitos con las comunidades.
Sí, en el modelo social y cultural en el que vivimos, pues nos han enseñado que cuando usted tiene títulos universitarios, tiene un cheque en blanco para volverse millonario. Y realmente no es así. Yo creo que el cheque en blanco que tenemos es que a través de ese conocimiento, y lo acaba de decir Angélica, es construir sociedad. Es decir, si usted tiene el conocimiento, la experticia, se va a trabajar con las comunidades y empieza usted a sacar adelante las comunidades, le aseguro que el país va a cambiar, porque cambia desde la base. Pero ¿quiénes son los que hacen cambiar la base? Los chicos que tienen conocimiento, que han estudiado, que han profundizado, que tienen una visión distinta, pero que logran cambiar la dinámica del país. Creo que para eso es el estudio, no es para otra cosa. Eso, si usted, yo siempre les digo, si usted quiere dinero en el mundo, haga negocios, ¿no? Sí, porque para eso es el dinero, pero Pero si usted tiene una experticia profesional de niveles altos de posgrado, pues la idea también es ayudar a construir el país. ¿Quién más lo va a construir? Eso no van a venir de afuera a construirlo. Vienen de afuera a robarse, lo que es distinto. Pero es eso, es decir, el compromiso que uno tiene con un título universitario de posgrado es construir, es ayudar, es dinamizar el país. Muchas veces soñamos con países por fuera, pero cuando uno vive por fuera, que ha sido mi experiencia, uno empieza a extrañar su país, porque este país es una bendición inmensa en todas las posibilidades que te da, todas, absolutamente todas. Pero claro, como él nos han enseñado que usted tiene casa, carro y beca y plata para gastar, realmente el mundo hoy nos está diciendo, no, ese no es el camino, así no vamos a ninguna parte. Así lo único que estamos generando es unos consumos aterradores que el mismo planeta nos está diciendo, no pueden seguir en esa dinámica porque ustedes se van a desaparecer, ¿no?
Así
es. El problema es que el planeta sigue girando sin nosotros, que eso es lo que
y la se gente recupera.
Claro, él se recupera y lo saca de taquito. Entonces, fíjate, ¿hasta dónde llega la dimensión de un posgrado? No es el goodwill, no es el billete, sino es la posibilidad de ayudar a solucionar los problemas urgentes que tenemos en el país, ¿no? Hay un posgrado que a mí me fascina. Yo vivo en la magia de ingeniería, no soy ingeniero, pero han hecho unos campos muy, muy chéveres, que es todo el tema de la agrónica. En un país como Colombia, que tiene tierras, que tiene una cantidad de cosas maravillosas, una maestría en agrónica tiene que ser espectacular. ¿Cómo manejas tu finca desde el punto tecnológico?
Sí, son temas bien interesantes. Creo que de todo lo que tú dices, es importante rescatar que es un cambio de visión. Uh-huh. Normalmente antes nos decían que la educación era un poco como tú dices, para que tú ganes, para que tú mejores, para que tú, era un tema muy individual, muy de tu mejoramiento, de tus condiciones, de tu persona, individuo.
Subir de estrato, simplemente.
Sí, cambiar, había que era, cada generación tiene que subir un estrato mínimo,
sí.
Entonces, y era muy individual. Hoy en día, y la misión que nosotros tenemos aquí en la institución es cambiar esa visión para que no sea solo tú, sino que pensemos ya en la sociedad en la que estamos, en que no solamente yo tengo que mejorar, sino que tengo que con ello aportar a mejorar a mi alrededor, a las condiciones de mi contexto. Entonces es una visión más de sociedad y no solo individual. Y en eso no te puedo garantizar que todas las universidades trabajen en eso, sí, pero al menos Uniminuto sí lo hace.
Sí, sí.
Y nos preocupamos porque eso, que es nuestra misión, realmente se vea reflejado en nuestros estudiantes.
Y aparte de eso, pues todos los posgrados que proyecta la universidad o que ofrece la universidad, pues nacen de estudios previos sobre esos temas. Es decir, la universidad no aventa pues un programa de posgrado ahí porque está de moda, entonces hay que hacer este posgrado porque está de moda. Nunca ha hecho eso.
No, nosotros siempre nos preocupamos por hacer unos estudios de mercado, de factibilidad, de saber qué realmente se requiere. ¿Qué requieren en el sector? ¿Qué también quieren nuestros estudiantes? ¿Qué les interesa formarse? Hacemos unos estudios muy juiciosos para saber efectivamente cómo llegamos a formar un programa. Si el programa tiene que ir en una sola línea muy específica o si hacemos esa interdisciplinaridad de la que ya hablamos y cómo lo llevamos a que nuestros estudiantes realmente lo puedan vivir, apreciar y pues se formen adecuadamente.
Sí. Patricia, una cosa es la sede principal, uh-huh, una cosa es Bogotá, pero es que Uniminuto es
grande.
Es gigante. A veces nos da pena reconocerlo, ¿no? Somos modestos en ese sentido,
sí,
pero realmente es una universidad gigante. Yo supongo que cada posgrado debe responder a las necesidades de cada sector donde está la universidad.
Sí, nos preocupamos porque hay problemas que son muy generales,
muy
que
estándar.
Sí, no estándar, uh-huh, sino que aplican para cualquier lugar en el que estés.
Yeah.
Entonces tú puedes hacer la maestría de educación, por ejemplo, y la maestría de educación pues te va a aplicar igual en cualquier lugar de Colombia, en cualquiera de nuestras 13 rectorías, porque pues igual funciona. Pero otros posgrados, como agrónica, uh-huh, seguramente tendrían proyectos muy específicos de acuerdo al lugar en donde se está aplicando. Entonces una de nuestras rectorías tiene unos programas específicos. Hay programas que están en varias, hay programas que están solo en una, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y que responden a esas necesidades que se han detectado en ese lugar.
Sí.
Ahora, con este tema de coterminales del que hablamos hoy, nuestra idea sí es que todo el sistema, en cualquier rectoría, conozcan todos los posgrados de cualquiera de nuestras sedes y puedan tomar en cualquiera de esas sedes, siempre y cuando la metodología, la modalidad, el alcance le permita hacerlo, pues que vaya y lo haga, porque podemos tener una oferta de sistema abierta.
Sí. Ahora bien, Uniminuto también se lanza, bueno, se lanzó hace mucho tiempo, la verdad, porque Uniminuto pues siempre ha trabajado lo que es la educación a distancia.
Ah,
sí. ¿Es posible hacer posgrados a distancia?
Claro que sí, nosotros tenemos una amplia oferta de posgrados a distancia. Entonces tú puedes tomar un posgrado que está en otra ciudad, que está, no sé, en nuestra sede en Bello, que está a distancia. Habrán unos mínimos presenciales, porque es distancia no virtual,
sí,
pero lo puedes hacer. Y no hay ningún problema, es parte de nuestro deseo. Generamos un micrositio de coterminales en donde a través de ese micrositio conoces toda nuestra oferta en todas las sedes y sabes si es presencial, si es distancia, cómo lo puedo tomar, en qué condiciones, y puedes inscribirte y puedes tomarlo como parte de tu proceso para hacer tu opción de grado.
¿Y virtualidad?
Tenemos virtualidad también, claro que sí, tenemos nuestra rectoría virtual. También hay unos posgrados allí, hay más en construcción y tenemos allí toda una oferta para hacer.
Porque es que unos amigos estuvieron viendo unos posgrados aquí de la universidad y ellos están en Argentina. Entonces dicen, uy, sería genial poder hacer esos posgrados, ¿no? Entonces creo que el mundo también nos está pidiendo eso, ¿no? Es decir,
claro,
poder romper las fronteras, la tecnología la tenemos y se puede aplicar.
Claro, en cualquier lugar del mundo puedes hacer un posgrado en Uniminuto, en cualquiera de las modalidades.
Sí.
¿Qué tan dispuesto estás a venir acá? Virtual, no importa el lugar en el que estés, lo vas a hacer y la oferta virtual te permite mostrarte a todo el mundo. Distancia, pues igual puedes hacer mucho desde fuera y venir aquí en contadas ocasiones. Y además tienes la fortaleza de venir a Colombia, por favor, eso es una maravilla. Aquí lo que hay es para mostrar.
Sí.
Y en presencial, bueno, los posgrados en presencial cada vez más tienen una alta inclusión tecnológica y eso nos permite hacer la parte presencial muy concentrada. Entonces cada vez más estamos haciendo gestión para que nuestros estudiantes no estén aquí permanentemente. Normalmente los posgrados se manejan viernes, sábado, sí, sesiones de viernes, sábado, pero ya no va a ser todos los viernes, sábados, sino solamente cada 15 días o inclusive una vez al mes. Hay algunos muy concentrados, entonces eso nos permite que independientemente del lugar del país donde estés o en otros países puedas venir y puedas tomarlos. Entonces la modalidad ya cada vez es un problema menos.
Sí, sí. Ahora bien, sí hay que reconocer que estas modalidades exigen mucho, ¿no?
Claro.
Porque la gente piensa, no, yo estudio desde mi casa, yo ofrezco, tú tranquilo. Y resulta que no. Tienes que dedicarle tiempo, paciencia, voluntad. Hay que estudiar muchísimo.
Sí.
Es decir, es tanto como si estuvieras aquí presente. Eso no es que sea más fácil.
Yo he sido estudiante en todas las modalidades. Y he sido profesora en todas las modalidades. Entonces, uno tiene que ser muy consciente de qué tanto le están exigiendo a uno personalmente. Y hay que tener un proceso muy autónomo, ser muy juicioso para lograr hacer una modalidad a distancia y más una virtual. Porque a veces tú procrastinas.
Sí,
es un mal de la humanidad.
Sí, ¿no? Procrastinar. Y entre nosotros más.
Y entonces eso no te permite hacer un buen proceso cuando estás en algo así. Nosotros tenemos casos de estudiantes que se inscriben en virtual por esa facilidad,
sí,
y terminan solicitando cambio a presencial porque requieren el acompañamiento del docente. Así como hay casos contrarios en que están en presencial y dicen, no, yo me quiero pasar a virtual porque me permite más movilidad, y lo hacen. Pero hay que ser muy conscientes de lo que nos exige cada una de las modalidades para cumplirlo.
Sí. Bueno, viene la parte más cruel de todo este cuento. Costos.
Costos, Uniminuto, como siempre, tiene unos costos maravillosos. Nuestros costos son de los más bajos del mercado. Pues obviamente cada posgrado, de acuerdo con el posgrado, tiene sus particularidades de valor. Ya aquí, luego cuando hagan todo el proceso de cada uno de ellos, les contarán de cada uno, porque si no aquí nos quedamos.
Sí.
En el caso de coterminal hay algo bien especial, y es que el coterminal tiene un único valor. Tiene un valor diferencial. Entonces, cuando yo hago mi coterminal como opción de grado, puedo pagar la mitad o inclusive mucho menos de lo que me vale el semestre del posgrado.
Sí.
¿Sí? Ya depende el valor del posgrado. Hay algunos que son cercanos, siempre vas a pagar menos. Pero puede ser menos la mitad o menos, mucho menos. ¿Sí? Entonces, eso te permite que adelantas tus estudios, que sales ya avanzado en tu posgrado y que además pagas mucho menos por ese posgrado. Entonces, esas son grandes facilidades que nos permite la institución.
Bueno, fíjense ustedes, le agradecemos a Patricia y Angélica pues, su compañía explicándonos un poco y realmente introduciéndonos un poco a este campo de los posgrados de Un Minuto en todas sus facetas. Y le quiero decir a nuestros oyentes y la invitación extendida que vamos a hacer toda una serie de cada uno de los posgrados que ofrece nuestra universidad, bien desde las especializaciones, bien desde las maestrías y ojalá pronto un doctorado. Yo creo que sí.
Ya tenemos un doctorado en convenio.
Sí.
Somos parte de un doctorado con Red Mutis. Somos 6 universidades. En este momento hay 4 universidades que lo están brindando ya abierto. Nosotros estamos solo como asociados, pero estamos ahí. Y tan pronto este año recibamos la acreditación, también lo vamos a empezar a ofertar. Bueno. Es un doctorado en sostenibilidad.
Muy buenísimo. Y sobre buenísimo. Todo en estas épocas.
Muy en línea con todo lo que hemos venido hablando.
Claro, claro que sí. Bueno, Patricia y Angélica, muchísimas gracias. Y bueno, a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Un Minuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta luego.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Un Minuto Radio.